Mi cuerpo viene y muere y va a la tierra donde viene, donde Dios sacó nuestro cuerpo. Y nuestra alma va al cielo o va al infierno. Eso dice la palabra de Dios, que el alma va al cielo o va al infierno. Y como punto número uno he titulado, ¿a dónde iría mi alma si muriera el día de hoy? ¿Iría al cielo o iría al infierno? Yo tendría mucho temor a la muerte si mi alma fuera al infierno. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Quiero pedirle que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versos del 50 al 58. Primera carta del apóstol Pablo, de Primera Corintios, capítulo 15, versos 50 al 58. Dice así la palabra de Dios. Les declaró, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo incorruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en él, misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad. Cuando lo corruptible se vista de incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta linda mañana acá en tu casa. Gracias, Señor, por cada hermano que está aquí. Queremos pedirte que hables a nuestro corazón, que no sea la persona que está al frente, sino sea tu Santo Espíritu. Unge mis labios, en el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, la pregunta: ¿a dónde iría mi alma si muriera el día de hoy? ¿Al cielo o al infierno? Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario, venciendo a la muerte y resucitando al tercer día, para darme la garantía de la vida eterna, dándonos la victoria. Amén. Jesús ya lo hizo en la cruz. Yo quiero pedirle algo. Usted mira esa cruz que está ahí, ¿verdad? Yo quiero que la vea de una forma alegórica. En algunas iglesias está una cruz como esta, y sobre la cruz está personificada o está Jesucristo. Pero en esta cruz que usted mira, no está Jesucristo. Y la razón que no está ahí es porque a Jesucristo lo bajaron de la cruz, le quitaron los clavos y lo llevaron a un sepulcro. Pero si usted la mira de una forma alegórica, en esa cruz usted puede mirar no el cuerpo de Cristo, no el cuerpo de Jesús, sino podríamos mirar la sangre que mancha esa cruz. La sangre derramada de Jesús. Sabe que el derramamiento de sangre significa que dio su vida. Jesús no está ahí. Jesús murió en la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros. Jesús fue llevado al sepulcro Y sabe una cosa, Jesús lo hizo en la cruz, murió por nosotros y resucitó, y resucitó Jesucristo. Está vivo. Hay esperanza en este mundo. Resucitó de los muertos. Resucitó en ese primer día, en ese domingo, el primer domingo de Pascua. En ese día, María y María Magdalena en Siloán fueron a la tumba a ungir el cuerpo muerto. Pero no lo encontraron, sino lo que vieron fue a un ángel sentado. Y le dijeron, ¿dónde está Jesús? Y el ángel dijo, no está aquí. Ha resucitado. Y sabe una cosa, esa es la mejor noticia que el mundo jamás haya escuchado. Ha resucitado. No está aquí. Él ha conquistado la tumba. Él está vivo. Él está vivo. Después de esto, toda la iglesia primitiva, recorrió el país predicando la resurrección de Jesucristo. Jesucristo está vivo, y porque Él vive, nosotros también viviremos en la gloria de la resurrección. Gracias a la esperanza que tenemos en Jesús, todos podemos estar en el cielo para siempre. Hermano, yo quiero decirle que nosotros no debemos de tener temor a la muerte, porque Cristo venció, venció a la cruz, y no solamente la venció, Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Es una separación, sí, una separación del cuerpo y del alma, pero los que hemos creído tenemos la garantía de la vida eterna. Y sabe una cosa, nosotros vamos a un mejor lugar. Se dice que la muerte solamente es la puerta para ir a nuestra verdadera casa, a nuestro verdadero hogar. Y ahí nos está esperando el Señor. Y Él quiere que nosotros estemos ahí. Y yo quiero, hermano, decirle a usted, querido amigo, que el Señor ha sido bueno y Él ha hecho todo. El pecado nos separa, pero Cristo murió por nuestros pecados. Yo quiero que me ayude a leer Juan, capítulo 11, versículo 25 y 27, al 27, yo lo voy a leer en la versión, en la versión 1960, me gusta mucho esta versión, y dice así, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y has venido al mundo. Amén. ¿Qué palabras tan más hermosas del Señor Jesús? Hermanos, no esté preocupado por la muerte. No esté preocupado si usted muriera hoy, sino dele gracias a Dios, porque nosotros estaremos en el lugar, en el lugar que el Señor ha preparado para nosotros, un lugar hermoso y precioso. Pero primero tenemos que, para estar seguros, tenemos que hacer una decisión. Tenemos que hacer una decisión aquí, en esta vida. Tenemos que hacer una decisión respecto al Señor Jesús y a creer en Él con todo nuestro corazón y entregar nuestra vida y arrepentirnos. Dentro de un momentito vamos a platicar un poco más acerca de esto. Tenemos que poner nuestra confianza en Cristo. Si usted quiere estar en paz acerca de que si muriera hoy, tiene que tener toda su confianza en el Señor Jesús. Y si usted no tiene hoy su confianza en Jesús, al finalizar vamos a tener una oportunidad para hacer esto. En la pregunta, en la encuesta que se hacía, surgía otro temor más, número dos. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Si yo muriera hoy, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a suceder? Bueno, la Biblia nos da unas garantías, nos da unas promesas. ¿Qué pasaría con nuestros hijos? El día de ayer estuve platicando con un hermano, un amigo que quiero muchísimo, y estábamos platicando acerca de nuestros hijos, y él me decía que cuando él se mudó para esta ciudad, que realmente se preocupó muchísimo porque sus hijos comenzaron a estar inquietos y no les gustó por acá. Y comenzaban una etapa de rebeldía, un distanciamiento, no solamente hacia sus papás, sino también hacia las cosas de Dios. Y él realmente estaba muy preocupado. Y él oraba y le pedía a Dios, y él trataba de ayudar a sus hijos y tratarlos de vengan a la iglesia, sirvan al Señor, hagan cosas para Él, pero no daba resultado. Y cada vez ellos se ponían más rebeldes. Así que, después de tanto orar y estar tanto preocupado, y ya él ya estaba hasta enfermándose, mortificándose por todo esto, dice que él dobló sus rodillas y oró y le dijo: Señor, pues ayúdame, yo te necesito, dime qué hacer. Y dice que en ese momento que él platicaba con Dios, Dios le dijo: no te preocupes, yo quiero más a tus hijos que tú. No te preocupes, yo quiero más a tus hijos que tú. No te preocupes, yo voy a cuidar a tus hijos mejor que tú. ¡Wow! Y en ese momento hay tranquilidad, hay paz y hay bendición. Amén, gloria a Dios. Dios cuida mejor a nuestros hijos. Yo no sé si usted esté preocupado, pero créamelo, el Señor tiene cuidado y los ama más que usted mismo. La palabra de Dios en Juan, capítulo 14, versículo 27, nos enseña algo acerca de estas promesas que el Señor da para con nuestros hijos. Juan, capítulo 14, van a estar ahí en las pantallas. Juan, capítulo 14, versículo 27, dice así: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. ¡Wow! Si hoy el Señor me dijera: Carlos, tú vas a morir, yo no me voy a preocupar por mis hijos, porque la promesa de Dios es bien clara. Yo debo tener paz y debo estar tranquilo. También hay otro versículo más en la Biblia, una promesa más, allá en Proverbios capítulo 22, versículo 6, Proverbios capítulo 22, versículo 6, una promesa más: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. La versión Reina Valera 1960, que es la que yo me aprendí de memoria y de la que yo siempre estudiaba, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Amén. Mi tarea hoy, que estoy vivo como padre, es precisamente eso: guiar a mi hijo en el camino del Señor, instruirlo a cada momento, a cada instante, a cada segundo. En la mañana levantarnos y enseñarle a orar, a darle gracias a Dios, al acostarnos, en todo tiempo. Enseñarle a que dependa y que busque y que confíe en las promesas del Señor. Esa es mi tarea como padre. Mi tarea como padre es mostrarle el ejemplo de mi vida y mostrarle a Cristo. Cuando estaba en el seminario, nos enseñaban que nosotros somos un espejo cuando venimos a Cristo. Y dice que las personas vienen y se paran enfrente de ese espejo, o sea, enfrente de mí, que yo soy un espejo. Si ese espejo está limpio, se va a reflejar una imagen. Pero la imagen, qué interesante es esto, porque la imagen que se va a reflejar es la imagen de Cristo a través de mi vida. Y las primeras personas que ven el reflejo de Cristo en mi vida, ¿sabe quiénes son? Nuestros hijos. Porque aquí hoy podemos dar una imagen. Hoy podemos vestirnos guapos, como están ustedes hoy en esta mañana, lindos. Pero yo no sé, saliendo de aquí, subiéndose al carro, porque aquí, hola hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bienvenido, y damos un abrazo y nuestra mejor sonrisa. La sonrisa del domingo, ¿no es cierto? Pero saliendo allá, ¡cállate! ¿Por qué? Y las regañadas a los hijos, no estoy diciendo a los hermanos, hermanas, a los hijos. Y empiezan esas actitudes, esas acciones reales de la semana. Nosotros somos un espejo, y cuando el espejo está limpio, se refleja mejor la imagen de Cristo. Nuestra tarea como padres es tratar de mantenerlos lo más limpios que podamos y decirle: Señor, límpiame. Límpiame con tu sangre, manténme mejor cada día. Señor, por favor, búscame, Señor. Límpiame más y más. Y la tarea de usted, ¿sabe cuál es? Dejarse limpiar por Cristo. Deje que el Señor trabaje en su vida. Deje que el Señor comience a obrar en su vida. El Señor obra de muchas maneras en nuestras vidas. A veces nosotros no nos damos cuenta que estamos sucios, pero las personas que están a nuestro alrededor sí se dan cuenta. Y cuando alguien le diga: parece que está sucio, déjese limpiar, hermano, por favor, déjese limpiar. A mí me pasó hace algunas semanas que alguien me dijo: ahí hay unas manchitas, límpialas, queremos ver a Cristo. Amén. Tienes que dejar reflejar la luz, la imagen de Cristo a través de tu vida, a todo el mundo, pero especialmente a tus hijos. Esa es tu tarea. Tu tarea no es preocuparte qué va a pasar con mis hijos cuando yo muera. Tu tarea es hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar limpiar tu vida para que se vea el reflejo de Cristo? En el Salmo 119:9 también hay una promesa más. Salmo 119:9 dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a la palabra. Nuestra tarea es mostrarles a Cristo a nuestros hijos y enseñarles que deben de llevar una vida íntegra, una vida correcta, una vida bien. Y sabe una cosa, dice la promesa que haciendo esto, entonces, dice: ¿cómo puedo llevar una vida íntegra, una vida buena? Viviendo conforme a la palabra. Conforme a la palabra de Dios. Yo quiero llevar una vida buena. Yo quiero ser feliz. Yo quiero que mis hijos sean felices. Yo quiero que mis hijos, cuando ellos sean más adultos, escojan a la pareja correcta. Yo quiero que mis hijos sean los mejores estudiantes, una vida íntegra. Bueno, la palabra, llevando la palabra, viviendo la palabra de Dios día a día. Orando, leyendo la Biblia, congregándonos. Eso es todo, hermano. Y sabe una cosa, no es difícil hacer esto con la ayuda del Señor. El Señor es bueno. ¿Y sabe cuándo el Señor es bueno? Todo el tiempo. Todo el tiempo el Señor es bueno. Y créamelo, Él le va a ayudar a usted a vivir y a hacer que sus hijos vivan una vida íntegra. Pero tenemos que tomarnos de la mano del Señor. Hay una promesa más en el Salmo 68, versículo 5. Salmo 68, versículo 5, dice así: Padre de huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa. ¡Wow! Mire, hermano, no se preocupe, es padre de huérfanos. Y como decía mi amigo, el Señor ama más a mis hijos de lo que yo pueda amarlos. Ni el amor de mamá y de papá juntos puede sobrepasar el amor de Dios que tiene por los hijos de usted y por mis hijos. Y usted tiene que estar seguro y agarrarse de las promesas del Señor. Y nadie va a poder cuidar mejor a sus hijos que el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor tiene control de todo. porque el Señor tiene control de todo lo que pasa. Hemos visto tantas escenas y tantas cosas de accidentes que suceden, y el Señor guarda a sus hijos, ¿no es cierto? Y el Señor protege a sus hijos, y el Señor ampara a sus hijos. Ese es nuestro Dios. Así que por favor, no tengamos temor, no tengamos miedo a qué va a suceder si nosotros morimos el día de hoy. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Yo quiero tomar un tiempo en esta mañana, y tenemos un excelente tiempo, y yo quisiera hacer dos convocatorias, o quisiera hacer dos llamamientos en esta mañana, porque hoy podemos hablar y podemos decir muchas cosas y podemos escuchar y decir, sí, es cierto, está bien lo que dice hermano Carlos, está bien, lo dice la palabra, está bien, qué bueno. Pero yo quisiera que tuviéramos un tiempo, nosotros padres, ustedes hijos, y que pudieran pensar cómo está mi vida con el Señor. Usted que un día entregó su vida a Cristo, usted que un día le dijo, Señor, yo quiero que seas tú mi Salvador. Yo quiero que usted un momento tome un tiempo y podamos hacer una oración, primeramente por nuestros hijos y por nosotros como padres, y decirle, Señor, ¿dónde he fallado? Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que yo creo que está estorbando para tener esta confianza en tus promesas? Yo quiero que vengas a mí, Señor, y que hoy tú hables a mi corazón aquí adentro y tú me digas, Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero tener un cambio como padre, yo quiero salir de este lugar esta mañana y yo quiero ser ese reflejo de Jesucristo en mi vida. Yo quiero que esta mañana tú vengas y limpies este espejo y que quites todo lo que estorba y que se pueda reflejar la luz de Cristo en mi vida y que mis hijos lo vean y puedan decir como ese canto de Benny Berríos, Señor, yo quiero ser como tú para que Él sea como yo. Porque sabe una cosa, usted, papá, usted es el héroe de sus hijos y sus hijos quieren ser como usted. Pero sabe una cosa, ellos van a ser lo mejor, van a ser perfectos cuando ellos vean el reflejo de Cristo en la vida de usted, padre. Yo quiero que ahí donde está usted, cierre sus ojos. Ahí donde está, cierre sus ojos. Y que usted, yo quiero dar un tiempo para que usted hable con Dios y usted haga una retroalimentación de su vida como padre, como madre o como hijos, y puedan ver dentro de ustedes y decir, Espíritu Santo, enséñame dónde yo estoy fallando, enséñame qué es lo que yo estoy haciendo mal, ¿por qué no se ve el reflejo de Cristo en mi vida? ¿Qué está estorbando? ¿Qué lo está ensuciando? Yo quiero pedirte, Señor, con todo mi corazón, que tú vengas a limpiarme, Señor, y que tú quites todo eso que está estorbando, porque realmente yo quiero reflejar la luz de Cristo. Realmente yo quiero ser diferente, yo quiero ser el mejor papá, la mejor mamá, el mejor hermano, el mejor abuelo, la mejor abuelita, el mejor tío, la mejor tía. Ayúdame, Señor, por favor, enséñame y muéstrame también qué es lo que debo de hacer de hoy en adelante. ¿Cómo puedo yo enseñar a mis hijos cotidianamente, cada día a orar, a leer la Biblia, a venir a tu casa a cantarte, a alabarte, a escucharte, a servirte? Y tú, joven, es tiempo también. Es tiempo para que tú busques del Señor. El Señor te ha dotado de dones y talentos. Y Él te ha dado dones para servir a la iglesia. ¿Por qué no le dices, Señor, hoy este domingo 25 de mayo, yo, Señor, quiero comprometerme contigo, Señor. Yo quiero honrarte, Señor, viniendo a poner mis dones a tus pies. Yo quiero ministrar, Señor, a la iglesia y a servirle para ti, Señor. Hable con Dios. platiqué con él hoy, él está dispuesto a escucharle. Hoy este Padre amoroso que nos ama tanto, nos da la oportunidad de poder platicar con él y detenernos y decirle: Señor, nosotros también te amamos a ti, porque tú eres un Dios grande y maravilloso, que a pesar de que nosotros hacemos tantas cosas malas y somos tan infieles, tú siempre has permanecido fiel. Tú has guardado a nuestros hijos, tú los has protegido, tú has sido tan lindo, Señor, y has cumplido tus promesas. Señor, te damos muchas gracias por ello. Gracias por ser ese Dios bondadoso, ese Dios que pone paz a nuestro corazón, ese Dios que nos escucha, sí, que está vivo, que bajó de la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día, está vivo y nos ha dado la victoria. Tú nos escuchas, Señor, gracias. Gracias por darnos esta paz que hoy podemos sentirla, Señor. Gracias porque tú nos permites refugiarnos en tus brazos. Gracias, Señor. Y mientras que todos estamos orando, yo quiero preguntarte a ti: ¿estás preparado para morir? ¿Estás preparado si hoy viniera el Señor y pidiera tu alma? ¿Hoy estás preparado? Y si tú no estás preparado, yo quiero decirte que hoy puede ser el día más importante de tu vida. Hoy tú tienes la oportunidad de hacer una decisión aquí, en este lugar. Y tú puedes hoy decidir y poner tu confianza en Cristo. Posiblemente tú has venido a la iglesia muchas veces. Posiblemente tú es la primera vez. O quizás tus papás te traen a fuerza y tú no has tenido ese encuentro personal con Cristo. Yo quiero decirte que el día de hoy Cristo te quiere dar vida eterna y hoy quiere que tomes una decisión por Él y que entregues tu vida a Él como su Señor y Salvador de tu vida. Él hoy quiere darte la garantía de la vida eterna, pero tú necesitas decirle ahí donde tú estás, necesitas decírselo a Él. Necesitas reconocer que has hecho cosas malas que a Dios no le agradan, pero a pesar de eso Dios te ama con todo su corazón, con toda su vida, que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario y Él murió para darte vida. Y hoy, en esta mañana, si tú te arrepientes de tus pecados y le pides perdón a Él, dice que Él está tocando a la puerta de tu corazón y Él está llamando. Y Él quiere que tú le entregues su vida a Él. Si tú no estás seguro que Cristo está en tu vida, y si tú no estás seguro que si murieras el día de hoy irías al cielo, hoy es tu oportunidad. Dile, yo te voy a guiar. Dile: Señor Jesús, reconozco que me amas sobre todas las cosas y también reconozco que he hecho cosas que a ti no te agradan. Te pido perdón por ellas. Yo te pido que vengas y limpies mi vida y que hagas de mi vida un espejo que refleje la luz de Cristo. Hoy me arrepiento y te pido, Señor, que entres a vivir en mi corazón desde ahora y para siempre. Que por favor anotes mi nombre en el libro de la vida del Cordero y me des la garantía de la vida eterna, que un día cuando yo muera pueda ir contigo al cielo y tener la victoria. Entra a mi corazón, Señor Jesús. Y mientras que todos siguen orando, si tú hiciste esta oración, yo quiero pedirte algo. Levanta tu mano ahí donde estás. Si tú hiciste esta oración conmigo, Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Alguien más hizo esta oración, levante su mano. Dios le bendiga, puede bajar su mano. Dios los bendiga, pueden bajar su mano. Dice la Biblia que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Hoy puede ser el día más importante de tu vida. Si hiciste esta oración, levanta tu mano ahí donde estás. Dios los bendiga. Deje su mano ahí levantada arriba por un momento. Yo quiero orar por ustedes. Déjala bien en alto. Yo quiero orar por ti. Padre, muchas gracias por estas manos levantadas. Gracias por estas manos que representan una fiesta en el cielo porque un pecador se ha arrepentido. Gracias, Señor, por la garantía de la vida eterna. Gracias por la victoria que nos diste en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Bendice a cada hermano, a cada hermana ahora que ha levantado su mano, Señor. Yo te pido que tú los bendigas, que tú los ayudes, que tú les guíes, Señor, y que les des esa paz que solamente tú das. Gracias por tu amor, gracias por ser un Dios tan bueno. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu cuidado. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ese es un aplauso para usted que entregó su vida a Cristo. Estamos muy contentos de lo que haya hecho, que ha hecho el día de hoy. El Señor se ha gozado. Dice la Biblia que hoy hay fiesta en el cielo. Quiero, antes de irnos, quiero volver a leer el pasaje. Y yo quiero pedirle que usted me ayude a leerlo. Allá en Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, versículos 25 al 27. ¿Ya lo tienen por ahí? Y si no lo tienen, lo va a poder leer ahorita que lo pongan en la pantalla y que me ayuden. Muchas gracias. Juan capítulo 11, versículo 25, 26 y 27. ¿Me ayudan a leerlo? Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que debe de venir al mundo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí. Le damos un aplauso al Señor. Vamos a despedirnos ya. Vamos a irnos temprano el día de hoy a casa, contentos, felices, sin enojarnos, ¿verdad? Con la paz de Cristo, bien sonrientes. Y yo dije, yo quiero que los hermanos se vayan felices, así que vamos a terminar temprano. Póngase en pie, vamos a despedirnos con una oración. Y hermanos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor bendiga, estamos despedidos.